Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos hoy un programa especial recordando cómo se vivía en este país, qué hacíamos, cómo éramos los españoles hace 40 años, el 23 de febrero de 1981, una fecha que nos trae muy malos recuerdos, si pensamos en Tejero entrando en el Congreso de los Diputados, muy buenos recuerdos si recordamos que aquel día quien triunfó fue la democracia. En 1981 la sociedad española era de aquella manera, y eso es lo que vamos a intentar recordar con ayuda de los oyentes, Sergio.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Me ha gustado en esta mañana del 23 de febrero del 1981.
Bueno,
vivimos en la ignorancia todavía.
Completamente.
Claro.
A estas horas todavía estábamos en la ignorancia.
En la ignorancia. Y a estas horas yo en tu programa de radio te traigo lo que va a ser el fenómeno, tengo una filtración, televisivo de este 1981.
¿Y por dónde va?
Ha terminado el rodaje ya de la serie.
Sí.
Una nueva serie que ha dirigido Antonio Mercero.
Ajá.
Y ya me confirma Televisión Española la fecha del estreno. El 11 de octubre de este 1981 se va a estrenar la serie que han titulado Verano Azul.
¿Y de qué irá eso?
Yo te traigo una primicia.
Venga.
Tiene una sintonía
¿ah?
Que invita a ir en bicicleta.
No suena mal.
No suena mal, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser un pelotazo en 1981. Quien no quiera spoilers, que deje de escuchar. Ahora mismo porque voy a hacer spoilers de esta serie, que se estrenó el 11 de octubre del 81,
¿ah?
Que terminamos de ver la primera vez el 14 de febrero de 1982. Y aquí va el spoiler. Chanquete no muere en el 81, muere en el 82.
¡Vaya! ¿Qué
¿vale?
cosas?
¿Vale? Sí. Porque claro, antiguamente no es como ahora, que era estrenar una serie en Netflix y tú te la tragas entera.
¿Ah?
Antes íbamos semana tras semana y fueron 19 semanas de Verano Azul.
¡Qué barbaridad!
Así que empezó en octubre y terminó en febrero del año siguiente, del 82. Una serie que yo recomiendo a todos los oyentes que vean ahora con ojos de adultos, porque a muchos nos pilló siendo niños.
Sí, claro.
Y lo veíamos con los ojos de Tito o Piraña. Pero ahora hay que mirarlo con esos ojos de padre,
de chanquete
o de adulto, para ver que esa serie era políticamente incorrecta.
¿Qué me dices?
Sí, había violencia entre padres e hijos.
No puede. ¿Se daban bofetadas y cosas?
Bofetadas que les dejaban los 5 dedos marcados.
¡Madre mía!
Que eso lo sabe bien Javi, y esto, de eso trata un capítulo de la serie. Los niños andaban todo el día sueltos por la calle con su bicicleta.
Sí, muy bien.
Y los padres preocupados. A los padres solo les preocupaba tomar
cañas
en el chiringuito o cubatas. Porque siempre aparecían los padres con un cubata en la mano en la reunión de una casa de alguien.
Ajá.
Y los niños estaban con una pintora soltera que acababa de llegar allí.
Sí.
Que para ganarse la confianza de ellos les daba cigarrillos.
¿Qué me dices?
Es decir, ven, niño.
De esto no me acuerdo yo.
Sí, sí. Julia compartía su tabaco con los que eran más mayores, que tenían 14 años. ¿Sabes? Pero los mayores fumaban y Chanquete, que vivía en un barco,
¿ah?
Donde los niños también
fumaban.
Fumaban, porque Julia llevaba tabaco. Y además Chanquete les daba un culín de vino con casera.
¿También?
A Tito y a Piraña, que tenían 6 y 7 años.
Pero por Dios, ahí no había defensor del menor. ¿Qué
no,
pasaba?
No. ¿Alguien, por favor, recuerda algún capítulo donde los chavales se echasen protección solar?
No, tampoco.
Tampoco.
¿Ah?
Ahora cualquier serie sale sin que nadie se eche crema. ¿Eh?
¿Ah?
Sin casco, en la moto y en las bicicletas. ¿Vale?
Tampoco.
Tampoco, tampoco. Y luego está un tema que a mí me preocupaba mucho, que era la explotación laboral de Pancho.
¿A que lo tenían trabajando como
un chaval de
15
años que trabajaba en la lechería y siempre estaba temeroso de su tío, que le iba a rear porque no había llevado las botellas correctas o porque se demoraba con sus amigos.
Pero vamos a ver, no hay por dónde agarrar esta serie.
No, salen cosas que actualmente, en los 80, pues estábamos acostumbrados, pero ahora serían políticamente incorrectas.
Sí, señor.
Hay que hablar en defensa de la serie.
Bueno.
Porque estos chicos fueron los creadores ya de un movimiento que está muy de actualidad. Evitaron un desahucio gracias a una canción mítica y que también será muy popular esta versión en el 81.
Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque
y los padres ignorantes que Julia les estaba convirtiendo en manifestantes.
Esa serie es... Que nadie le ponga esa serie a sus niños. Por claro, favor, no. Es que me estoy dando cuenta que era un despropósito.
A
todo.
Quemar contenedores hay un paso, ¿eh?
Pues... Bueno, pues a raíz de este... esta cosa que se llamó Verano Azul,
que se
me acaba de caer el mito completamente.
Se va a llevar 2 TPs de oro, que eran muy importantes en el 81, ¿sí? Y un fotogramas de plata, ¿eh?
Fíjate. Y luego han sido chicos de provecho, ¿no? Quiero decir, a pesar de todo,
sí.
Han prosperado
en la vida.
Bueno, sí. Menos mal, me quitas un peso de encima.
La serie hoy no sería real porque nadie pasa 3 meses de vacaciones en la playa.
También es verdad. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes a raíz de esta bonita
esas
serie?
Esas cosas que hacías en el 81, y entonces estaban bien vistas, eran cotidianas, pero actualmente son políticamente incorrectas, o incluso podrían ser delito.
Bueno, ¿a tanto llegamos?
Hombre,
¿al delito?
Yo creo que ahora mismo un niño no puede tomar vino y casera.
También es verdad. Ni Quina Santa Catalina.
Ni Quina tampoco.
Tampoco. Bueno, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117, costumbres de hace 40 años que ahora serían impensables.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
A partir de ahora,
una auténtica bomba.
Todos los días.
¿Cómo?
Noticias sorprendentes.
Abrimos una redacción valiente.
¿Quién se atreve a hacer estas cosas?
Así.
Unir a una madre y a un hijo.
¡Premios!
¡Caso cerrado!
Dinámica.
Se va a ir a estudiar el bachillerato a un colegio de Gales.
¿Qué quieren, que me calle?
Maravillosa. Gracias.
Original.
No estoy viendo ni una mascarilla.
Precaución, sí.
Adela, soy tu padre.
¡Qué bueno!
Adela González Acuña.
3:30, aquí como un clavo.
La redacción.
¡Comenzamos!
Las tardes en Telemadrid son diferentes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El doctor Enrique Moreno es catedrático emérito de cirugía de la Universidad Complutense, es premio Príncipe de Asturias, ahí es nada, de investigación científica y técnica y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. A lo largo de su extensa carrera ha publicado más de 650 trabajos de investigación y es director o coautor de 22 libros de cirugía. Bueno, pues ahora, a sus 82 años, nos sorprende con una novela fantástica llamada El cirujano, que edita Esfera de los Libros. Doctor Moreno, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de hablar con usted. 600 páginas del cirujano. ¿Es verdad que las ha escrito a mano?
Sí, bueno, siempre escribo a mano porque tanto en trabajos científicos como en este nuevo quehacer, pues me distrae muchísimo el ordenador y entonces prefiero escribir a mano y luego me lo trasladan al texto, que es el que mandamos a la editorial.
Unos 600 páginas, casi nada al aparato. Con una trama apasionante, una lección de vida y un canto de amor a quienes viven por su vocación, que en este caso son los cirujanos. Unos personajes que creo que usted piensa que no han salido muy bien reflejados ni en películas ni en series de televisión.
Sí, yo creo que realmente, tal vez por, me permito decir, por desconocimiento de las personas que escriben de lo que ocurre en los quirófanos, es decir, es muy difícil una vez que Jesús Rodríguez del País estuvo con nosotros 2 días, y yo creo que sí llegó a calar pues lo que ocurre en los quirófanos y cuál es la vida de los cirujanos. Pero no tengo experiencia de que ningún periodista, dicho esto con el mayor respeto, pues haya estado un mes o mes y medio siguiendo la vida de los cirujanos, la evolución de los enfermos, etcétera. Por tanto, no es que no sepan, es que es difícil, tal vez, para estas profesiones excelentes, someterse a lo que es el trabajo de los cirujanos, a lo mejor durante 3 o 4 días seguidos en el quirófano.
Bueno, usted sigue trabajando, sigue operando. ¿Por qué se ha decantado por una obra de ficción en vez de tirar, quizá, que es lo que hubiéramos pensado todos, con su experiencia, con su bagaje, con su carrera, por la autobiografía?
Bueno, yo creo que mi autobiografía no le interesa a nadie, ni siquiera a mí mismo, ¿no? Pero porque hay muchos libros autobiográficos y que, bueno, tienen poca difusión, y yo creo que tienen poco interés. Hay muchos cirujanos en el mundo que han escrito pues sobre su vida, pero insisto que el mismo, uno de los últimos, el prócer, por decirlo así, de los trasplantes hepáticos, Thomas Stafford, pues es un libro relativamente serio, hablando de todos los pormenores de lo que le ocurre, lo que no le ocurre, y lo que le ocurre a una persona, aunque sea visto en el contexto completo de un quirófano, yo creo que no es interesante. A las personas les interesa lo novelado, que no es falso, que es verdad, pero que no se puede adscribir a nadie. No hay un protagonista vivo, sino hay un protagonista un poco etéreo, en las nubes, pero que calca, valga la expresión, pues la vida de esas personas dedicadas enteramente al hospital y a los enfermos.
Bueno, en ese libro, que es una ficción relativa, porque cuenta realmente cómo son los sentimientos, cómo es el trabajo de un cirujano, habla también de la frustración que tienen ustedes cuando no consiguen que las cosas salgan bien. Y esto yo creo que es importante, porque los demás tenemos esa sensación de que los cirujanos a veces son casi autómatas, ¿no? Personas que ni sufren ni padecen porque ya están curtidos o porque deben de estarlo. Ustedes también se llevan sus disgustos y se los llevan para casa en muchas ocasiones, me imagino.
Sí, absolutamente. Bueno, simplemente porque el cirujano no puede ser un autómata, no es nada que se salga del contexto de la medicina, y la medicina está claramente demostrado que no se puede ser médico si uno no quiere a las personas, y dentro de esas quiere más, lógicamente, a los enfermos, y dentro de ese grupo de enfermos quiere más a aquellos que más lo necesitan, que son los enfermos más graves, y dentro de esos enfermos más graves hay muchos que no tienen solución, como sucedía antes con los trasplantes de órganos. No había trasplante de órganos. En cambio, en la actualidad es una práctica que es casi común, pero al principio de los trasplantes no era tan común. Entonces era difícil, había que explicar a los enfermos todo lo que ocurrió durante el trasplante. Es lo mismo que en el cáncer. En el cáncer, explicarle a una persona desde la vertiente más optimista pero más seria que tiene una tumoración maligna, que hay que hacer una intervención que obliga a la resección de 2, 3 órganos, de lo que sea, y sus posibilidades de vida, etcétera, es algo que enternece, tienen que enternecer al cirujano, y si no, es que no es una persona o no tiene espíritu, y si no tiene espíritu no se puede ser médico.
Bueno, en su libro también se refleja muy bien esa otra parte que desconocemos de personas como usted mismo, ¿no? De grandes eminencias que siempre nos asombran con su trabajo, pero que luego al mismo tiempo tienen ustedes que renunciar a muchas cosas.
Sin duda. Claro, usted ha dicho también muy bien en la pregunta anterior, en la reflexión sobre la frustración. Esa misma frustración la que tiene un equipo. Entonces eso se vive menos en familia. Cuando uno llega a la familia no le puede llevar no la frustración de no haber salvado a una persona a quien uno quería perentoriamente salvar. Entonces eso se vive más, lógicamente, dentro del equipo. y uno ve cómo las enfermeras, los ayudantes, todas las personas que participan en una intervención, si esta no ha tenido éxito, pues es un verdadero desastre. Esto está bien relatado en la autobiografía de Tom Stafford, que es el primer enfermo que trasplantó, una niña, Benny Solis, una niña sudamericana, pues fallece en la intervención. Esto ya no se da y esto no lo vivimos porque no nos ocurre, pero en aquella ocasión falleció. Y él sí relata bien la sensación que tienen todas las personas de alrededor. Bueno, eso se vive en la misma, digamos, novela, que es la verdad hecha ficción, pero no quiere decir que falte a la verdad, como es lógico.
Bueno, pues sus manos, doctor Moreno, han desfilado infinidad de rostros muy conocidos, muchísimos desconocidos, evidentemente, pero bueno, yo me acuerdo del cantante Rafael, por ejemplo, cuyo trasplante coordinó usted, han pasado por sus manos Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, en fin, personas Cayetano Martínez de Irujo. ¿Es cierto que durante una operación de 17 horas... ¿se sondó usted o esto es una leyenda urbana? Esto es una leyenda urbana, ¿no?
No, esto es lo que, pues, es lo mismo que decían, la única forma de acabar con el doctor Moreno y acabar con este no estrés, con este trabajo que nos impone el quirófano, será ponerle una bomba debajo de la mesa del quirófano, porque si se la ponemos en un pasillo, seguro que no pasa. Si se la ponemos en el despacho, no va al despacho. La única forma de acabar con él es esta. Igual, se dice, no puede estar sin salir de un quirófano si no le han sondado antes. Pero esas son las pequeñas cosas que se inventan, graciosas, que tienen, para mí tienen muchísima gracia. Además, no exentas de cariño de anestesistas, colaboradores, pues puede ser hasta enfermeras. Bueno, pero todos participamos de la misma vida. Es decir, que es una intervención dura 17 horas. Allí están los anestesistas, las instrumentistas, las enfermeras circulantes, los ayudantes, estamos todos en el mismo barco, claro.
Bueno, lo que sí creo que es cierto es que algún paciente le ha salido revoltoso, como Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, que mencionaba yo antes, que creo que lo operó usted y al día siguiente tuvo que ir a pasar consulta a la cafetería porque se había marchado a desayunar.
Sí, pero bueno, pero en don Antonio se le pasaba y se le pasa, y ojalá viviera en la actualidad, porque falleció pues 11 años después de aquella intervención. Yo le pasaría visita donde él me dijera. Y si hay que subirse a la nube donde está él en este momento, me subo a verle, porque ha sido una de las personas absolutamente indescriptibles por el nivel social, aristocrático que ha ocupado, y en cambio la extraordinaria sencillez, la humanidad, la forma de hablar, es decir, de esas personas que me recuerdan, para mí el aforismo, bueno, quizás no sé si inventado por mí o no, pero que cuanto más alto es el bambú, más se inclina, clarísimo, en contra de todos aquellos que representan un bambú enclenque, pequeño y a veces distraído, y que claro que no se puede inclinar. Bueno, Antonio ha sido para mí una referencia de humanidad, de agrado, de estilo, de todo, como muchas de las personas, puede ser don Cayetano y puede ser un enfermo que acabamos de operar hace poco, que a pesar de tener todos los títulos aristocráticos que quiera, pues es la persona más humilde y más sencilla que se puede encontrar en la vida, claro.
Fíjese, hoy es 23 de febrero, estamos todos los medios de comunicación recordando aquel 23 de febrero de 1981, de hace 40 años. ¿Qué le iba a decir a usted entonces, que ya me imagino que estaba usted ejerciendo la cirugía, que iba a terminar siendo Premio Príncipe de Asturias? Entre otras cosas, pues no existía el Premio Príncipe de Asturias.
Sí, sí, es verdad. Bueno, tantas veces lo digo. Primero, uno recibe muchos diplomas y muchos títulos que nos honran. Eso no quiere decir que lo merezcamos. Yo siempre digo, primero, hay que pedir perdón por haber recibido el Premio Príncipe de Asturias, porque hay muchísimas personas, muchísimos cirujanos, estoy seguro, que lo merecen más que yo. Claro, es verdad que cuando a uno se lo dan, uno no lo devuelve. Pero, de cualquier forma, dentro de la humildad con que debemos tomar las cosas. Dice, es que usted es 20 veces, ha tenido el vigésimo doctorado honoris causa hace poco. Pues bueno, sí. Y uno realmente hasta se alerta diciendo, caramba, cuántas cosas me han dado, cuántas cosas tengo que devolver y cuántas veces tengo que repetir que tengo que mejorar para llegar a merecer uno solo de los méritos que me han atribuido y que me han dado pues en esos diplomas, en esos títulos.
Bueno, pues que sepa usted, doctor Enrique Moreno, que nos devuelve usted gran parte de su experiencia en esta novela, El cirujano, que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, porque ahí vamos a ver cómo es la realidad novelada, sí, pero realidad de la vida de un cirujano. Así que le deseo muchísima suerte, le doy las gracias por haber estado con nosotros y, doctor, que es usted un gran bambú.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted por esta entrevista y por recomendar el libro. Yo diría que sí, que yo creo que lo van a disfrutar. Me parece que sí. Alguna vez dice, ¿está usted contento con el libro? Digo, pues no lo sé. Pero la verdad es que lo abro, me pongo a leerlo y me engancha.
Engancha, es un libro que engancha y que además transmite mucho, y que sirve para conocer precisamente eso, ¿no? Que al final los cirujanos son ustedes personas que sufren, que se endiosan cuando, en fin, llega un momento determinado, que se frustran cuando no pueden tener el resultado que estaban buscando, en fin, que son ustedes humanos, al fin y al cabo. Así que lo dicho, El cirujano, editado por Esfera de los Libros y firmado por un gran hombre, el doctor Enrique Moreno. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, ¿y qué saben los jóvenes de aquel 23F de 1981? ¿Conocen a sus protagonistas? ¿Tienen una opinión formada sobre lo que significó? Bueno, pues nos vamos a acercar hasta la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense para comprobarlo. Allí hemos quedado no solo con alumnos, sino también con un profesor que nació justo ese día, el 23 de febrero de 1981. Es más, su madre creo que recibió la noticia del golpe de Estado en el hospital. Gloria Talavera está en la Universidad Complutense. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, hemos vuelto a la Facultad de Ciencias de la Información y esta mañana para hablar con los futuros periodistas. Teníamos dudas. ¿Qué conocen del 23F? ¿Han visto imágenes? ¿Han escuchado sonidos? Ana, buenos días, 21 años. Rubén, 23 ya en los últimos años de esta carrera. Me imagino que del 23F sabréis algo, ¿no?
Buenos días, sí. Yo recuerdo la primera vez que vi imágenes del 23F, era pequeña y fue por un capítulo de Cuéntame, que además cuentan la historia desde el punto de vista de los periodistas, porque uno de los personajes era periodista y estaba allí en el Congreso. Y me impactó muchísimo las imágenes, porque es un golpe de Estado que está grabado y es bastante impactante. Entonces le pregunté a mis padres que sabían dónde estaban y qué pasó.
¿Dónde estaban?
Pues mira, mi madre tenía 10 años y estaba en el taller de costura de sus padres en Barcelona y estaban escuchando la radio. Y escucharon los disparos y mi abuelo dijo, sube la radio, sube la radio. Y dijo, esto es un golpe de Estado. Y bajó las persianas, fíjate. Entonces se quedaron un ratito escuchando y dijo, cerramos a casa. Se fueron a casa y mi abuelo estaba súper nervioso. Es más, empezó a hacer las maletas porque él había pertenecido al Partido Comunista de la Clandestinidad. Entonces el miedo era evidente.
Afortunadamente, ese golpe quedó en un intento y yo no sé a Rubén cómo le llegó esta historia.
Pues viéndolo en un telediario, también un 23F, bueno, tendría 6 años o así más o menos, que salieron las imágenes por primera vez. Y claro, yo pregunté por qué se había levantado Gutiérrez Mellado, que no sabía quién era, contra unas personas que entraban armadas. Encima, claro, yo el Congreso sí que lo había visto, sabía más o menos lo que era, hombre, no tenía unos conocimientos amplios. Pero sabía lo que era y, claro, yo preguntaba por qué entraban con armas esas personas. Entonces, bueno, pues me lo fueron explicando un poco y así fue como me enteré.
¿Personajes que os llaman la atención de aquella época o frases que se han grabado, ¿no?, en vuestra memoria?
La frase, la mítica de Tejero, y luego personajes, la manera en la que el presidente y el vicepresidente cuando todo el mundo se está agachando, ellos se quedan en pie como diciendo no, esto es la sede de la soberanía nacional y de aquí no nos mueve nadie.
Yo la frase, el famoso todo el mundo al suelo, los disparos, además con esa voz temblorosa de Tejero.
Juan Enrique González nos recibe en su despacho. Yo no sé si es el culpable de que estos dos jóvenes estén tan bien informados y conozcan tanto nuestra historia. ¿Todos son alumnos aventajados como ellos o te has encontrado con muchas lagunas en tu clase aquí en la Universidad Complutense, en esta Facultad de Ciencias de la Información?
Muy buenos días. Bueno, pues son alumnos aventajados. Ana y Rubén son muy buenos alumnos a los cuales he tenido la suerte además de impartir clase. Y bueno, alguna vez me han escuchado en clase lo de ni está ni se le espera. Y bueno, pues contarles la anécdota de esa conversación entre Sabino Fernández Campo y el general Juste, ¿no? Entonces, bueno, no todos son tan aventajados como ellos, algunos están más perdidos, no saben de qué va el golpe de Estado, les suena un poquito, pero Tejero no lo ubica muy bien, bueno, el año pasado con el tema de la sumación de Franco, pero poco más, de momento poco más.
Bueno, y voy a preguntarle a Juan cuándo conoció la historia del 23F y dónde estaba el 23F de 1981.
Bueno, pues es el día de mi nacimiento. Yo estaba en el Hospital del Aire, yo nací a las 10 menos cuarto de la mañana, unas horas antes del golpe de Estado, y bueno, pues tenía pocas horitas tenía de vida.
Bueno, y después de conocer esta historia preguntarías muchísimo a tus padres, ¿no?
Sí, además mi padre era militar y en aquel momento pues se había pronunciado mucho a favor de la democracia y sabía que si el golpe triunfaba pues lo iba a pasar mal. Entonces, bueno, incluso tenía plan de fuga para irse al pueblo de mi madre por allí por el monte.
¿Con un coche, con un SEAT?
Con un 124, o sea que cargar el 124 hasta arriba y largarse por allí. Y bueno, pues mi madre con más tranquilidad, ya era su cuarto hijo y entonces, bueno, pues más sosegada, después además del parto, pues bueno, intentaba ver las cosas con más calma.
Por cierto, ¿cómo llegó esa noticia hasta el hospital? ¿Se escuchaba allí la radio, por ejemplo?
Eso fue mi hermano el mayor. Estaba en el conservatorio y le mandaron para casa. Entonces se fue al hospital y entonces llegó y dijo, y bueno, cuando le vio mi padre, dijo, Pepe, hijo, ¿qué haces aquí? Dice, pues que me han mandado para casa, que han dado un golpe de Estado. Y mi padre reaccionó dándole un pequeño cate en la nuca. Y, calla, niño, que eso no se dice, porque sabía que lo podía pasar mal.
He escuchado que tu padre además estaba destinado en campamento. Curiosamente, allí se llevó a esos calabozos a Tejero. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él?
Sí. Bueno, él estaba allí en el servicio geográfico del ejército y le pudo visitar unos meses después de su encarcelamiento. Fueron varios militares a verle al calabozo y, bueno, pudieron hablar, charlar con él. Y bueno, pues incluso alguna cosa comentaron, ¿no? Como que le preguntaron si esperaba que el golpe fuera incruento y desde luego Tejero dijo que no lo esperaba y bueno, pues que mostró su sorpresa porque al final no hubiera habido derramamiento de sangre, afortunadamente.
¿Hubo mucho cachondeo en tu juventud o en tu infancia? ¿Te llamaban Tejerín?
Tejerín, Tejerillo, los amigos de mi padre, que eran militares, pues sí, este es el Tejerín, el Tejerillo, pues sí, claro, pero con mucho cariño, yo lo he recibido siempre con mucho cariño, es una fecha muy especial, todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños, cuando no había redes sociales, o sea, imagínate, entonces pues con mucho cariño lo recibo, claro que sí.
Bueno, pues en su juventud Eli le llamaban Tejerín y nosotros ahora mismo te tengo que contar que le conocemos como Juanen y que además es un buen compañero. Le conocemos porque muchos habituales de Madrid al Tanto le escuchan todos los fines de semana, porque además de ser profesor en esta Facultad de Ciencias de la Información, colabora con esos patriotas de Madrid al Tanto.
Tengo esa fortuna, ¿no? Desde hace algunos años ya de estar en esta casa, en Onda Madrid, colaborando con Madrid al Tanto, con el Partido de la Onda, con magníficos profesionales, Laura Cabrera, José Luis Poblador, ahora Rodrigo de Pablo. Bueno, la verdad es que tengo mucha suerte. José Vicente Elfa, que no me quiero olvidar. Tengo mucha suerte.
Juanen, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu despacho, por contarnos esta historia y por hacer llegar este acontecimiento a generaciones como la de Ana, la de Rubén, 21, 23 años, que menos mal, Eli, que conocen la historia de Tejero.
Pues sí, menos mal, mira, se agradece, porque hay alguna encuesta por ahí circulando que dice que el 70% de los jóvenes entre 14 y 34 años no tienen ni idea de lo que hablamos cuando hablamos del golpe de Estado.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la
hostelería. Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama.
En el sur de Madrid siguen registrando un
siempre elevado con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da porque en este barrio normalmente es tranquilo. Y
venimos aquí porque en Francia es todo cerrado. Bar,
siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5.
La operativa del
cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo 14 horas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues yo creo que ya va siendo horita de que escuchemos a los oyentes, Sergio.
Sí, vamos a viajar en el tiempo al 81 para comparar la sociedad de aquel entonces con la de ahora y las cosas que se podían hacer por entonces o nos hacían hacer nuestros padres.
Sí.
Y ahora sería
prohibido,
impensable.
Prohibido.
Vamos a ir leyendo los mensajes que van llegando al 628-091-117. Dice, hola, soy Sonia. Al loro, pone. Ya utiliza una expresión muy de los 80.
Bien, bien, bien. Muy bien,
loro.
Sonia.
Tres puntos suspensivos. Mi madre nos ponía a ella y a sus cuatro hermanos. Dice, no, nos ponía a los cuatro hermanos, a ella y a tres, en fila, ¿vale?
Sí.
Ahí la casa de Sonia, en los 80, todos en fila, en el pasillo, en ayunas, especifica ella. Dice, y nos daba una yema de huevo mezclada con quina Santa Catalina.
Toma ya.
Dice, nos íbamos al colegio como una moto.
Hombre, ¿y con las orejas rojas?
Claro, dice, milagro que no hemos salido alcohólicos, porque también consumíamos vino con casera.
¡Hala, venga, besos. Dale!
Así que lo que Chanquete hacía con Tito y con Piraña es que
era lo normal, lo hacían las madres.
Lo hacían las madres.
Claro.
Lo hacía, ¿sabes?
Sí,
lo hacían las madres. Es decir, los guionistas reflejaban la realidad.
Hombre, claro.
En verano azul, no se inventaban nada. Dice Sergio, mi tocayo, ¡buf! A ver cómo empiezo. Dice, desde ir en la parte de atrás del coche 4, de atrás que es para 4,
¿verdad?
Ir 6 en los asientos.
Ah, bueno, sí.
En el coche de Sergio de aquella época, en la parte de atrás iba montado 6. Y 3 niños iban en sillas de madera en el maletero.
¿Cómo en sillas?
En sillas, me imagino que serían unas sillas estas... Pues eso.
¿En el maletero? ¿Pero cómo en el maletero? Sería una furgoneta y tendría parte de atrás del todo, pero en un maletero no caben 3 sillas. Desplegadas y con niño encima.
Serían estas sillas de tijera pequeñitas.
Y sería el maletero descubierto.
Claro.
Vale.
Dice, el padre de Sergio era un R4. Mira, dice Sergio.
¿Ves?
R4,
sí, sí.
Un R4. El padre de Sergio, cuando Sergio tenía 7 años, ¿vale? Le daba de beber la espuma de la cerveza. Es decir, cuando el padre pedía la cerveza, él antes...
El niño la espuma.
Venga, Sergio, a ver la espuma. A ver
que
si...
no me gusta.
A ver.
A ver si me despeja la caña. Vale.
Vale. Dice que, claro, que estaban en la calle él y su hermana con 10 y 14 años, solos, hasta las 10 y cuarto de la noche, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues eso, que se podía estar en la calle y les dejaban estar sin tanta vigilancia. Pues como los padres de Verano Azul.
Igual.
Que estaban despreocupados de sus hijos totalmente. Solamente hasta que llegaba la policía porque se habían quedado encerrados en una cueva o porque se habían quedado en un risco aislados porque había subido la marea y había que rescatarles.
Bueno, tú llevas muy dentro esta serie.
Sí, sí, la recomiendo.
Te la sabes entera. No recomiendes esto porque...
Me la he visto en la pandemia.
Hoy en día no puedes... ¿Te has visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué?
Que me he visto Verano Azul en la pandemia.
Pero tú estás muy mal.
No, y entonces es cuando he visto que la serie tenía otra lectura cuando eres adulto. Que sí, 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 que estos chavales fueron pioneros evitando desahucios. Hablaban ya en la serie de la corrupción urbanística en las playas.
¿Es verdad? Sí, de sí, eso sí, me acuerdo sí, sí. Yo, sí.
Del empoderamiento de la mujer.
¿También?
También. Sí, sí, porque hay un capítulo en que Julia y las dos chicas, ve ahí, decían a las protagonistas. Del divorcio, del uno. Divorcio, del divorcio. Ya también. Ajá. Está en la serie, el divorcio. Que
qué, qué barbaridad.
La lucha por el medio ambiente.
También.
También está, sí, sí.
No, no, sí. No, dice, valores tiene, pero luego, claro,
hola,
tiene otras cosas.
Sergio y Eli, buenos días, amigos.
Buenos
soy Oscar,
días.
Desde
hola,
Leganés.
Oscar.
En primer lugar, decir que yo soy de la generación del 72, ¿vale? Mm-hmm,
muy bien.
Veíamos los dibujos de Naranjito. Bueno, todavía no, porque es el 82, estamos en el 81.
Estamos, sí, un año antes. Naranjito no vivía.
Naranjito llegará, atentos.
Era una flor de azar.
Sí, generación que respetaba más a padres y profesores que la actual.
También, ¿verdad?
Que compartíamos el bocadillo en el parque con los amigos mientras jugábamos al fútbol, chapas, canillas, canicas, cromos, escondite, etcétera.
Sí.
Bebíamos en los baños de los bares chupando el grifo.
¡Oh! ¡Qué asco!
Venga, termina, que me toca a mí. Y te veía la baba
y
del
la
otro.
Y las fuentes públicas.
Y las fuentes públicas. Dice, a los que las madres nos daban el famoso calcio 20.
¡Ay, es verdad! El calcio 20.
Las abuelas nos daban de vez en cuando un lingotazo de anís.
Ah.
O de Quina Santa Catalina, que ya ha salido.
Sí, sí, sí.
Dice, eso de bajar solos a los parques y beber esas bebidas es difícil que hoy en día se repita, claro.
Bastante, sí.
Besos, buen día, dice, orgulloso de la niñez que me tocó vivir.
Pues sí, era más divertida seguramente que ahora.
Es verdad, es verdad. Mira, apunta también Sergio que quien no recuerda a ese pescadero carnicero sirviendo, con el cigarro en la boca.
Bueno, y envolviéndote el pescado
sí, sí.
En papel de periódico.
Sí, sí, con
el
lo
tóxico
ahí,
que es eso, pero
o
claro.
O el conductor del autobús.
Ah, sí. Perdona, el médico.
El médico.
En la consulta.
Eso también sale en Verano Azul, ¿eh?
También.
Chanquete, que está fatal.
Sí.
Que no quiere ir a los médicos y ya se ve obligado a ir al médico antes de su fatal desenlace.
Sí.
El médico en el hospital fumando le atiende.
Pues fíjate.
¿Sabes?
Ahora se lo llevan detenido.
¿Le quitan la licencia?
Hombre.
Claro. Más mensajes, dice, Azucena, nosotros hemos sido muchos en casa, dice, familia numerosa, él y cinco hermanos.
Muy bien,
dice,
claro.
Mira, y mi padre siempre traía una caja de puros para que mi madre se la regalase al practicante, cada vez que venía a casa.
Practicante le fumaba un puro.
Dice, recuerda además que nos pinchaba y él siempre con su puro en la boca.
Oh,
el practicante ahí, nada, pues nada, esas visitas a casa.
Sí.
Emilio. Dice que él jugaba con su padre al calientamanos, ¿vale?
Ya.
Que se jugaban y que se las dejaba ahí casi dormidas las manos. Y que recuerda que también, que ahora es impensable, que su padre le dejaba llevar el volante conduciendo. Que él se sentaba en sus rodillas y que él llevaba el volante del coche.
Que te vea ahora la Guardia Civil haciendo esto, verás lo que te pasa.
No, claro, nada, que aquí que el niño que está...
¿Qué está practicando?
Estaba practicando. Dice, mira, buenos días, dice Pilar, con cuatro admiraciones en aquellos años era cuando se podía fumar en el metro. No en el vagón, pero sí en las instalaciones de metro.
Pero eso hasta hace
hace bien poquito.
Y en los taxis.
Y en los
autobuses.
Sí, sí, sí. En los autobuses, es verdad.
Ajá.
En la parte de atrás del autobús se podía mucho, hasta hace muy bien poquito, hasta que entró la norma de antitabaco. Dice, Antonio, desde luego yo a mis hijos en la vida les he dado de merendar lo que me ponía mi abuela. Dice, que era la mujer que me crió.
Sí.
Dice, me daba de merendar pan con vino y azúcar.
Pero mucho alcohol. Litros de alcohol corrían por nuestras venas. ¿Qué diría Ramoncín?
Así veíamos.
Vamos.
Recordamos una realidad paralela con tanto alcohol.
Tanto, así estamos.
Tenemos una imagen de una infancia idílica porque...
Estamos inmunizados contra el mundo.
Está emborronada por recuerdos etílicos. Ah. Dice, bien empapadito, dice, yo la nocilla la caté poco.
Jejeje. Ya.
Yo desde luego no he tomado el merendar.
No,
el pan con vino. Más mensajes. Mensaje en nuestro WhatsApp 628-091-117. Nos escribe Manolo, dice, yo soy del 68 y mi abuelo me hacía una palomita anís castellana con agua.
Toma, más alcohol.
Más
venga.
Alcohol y ese, vamos. Tremendo. El abuelo quería que le dejases en paz un rato.
Hombre, el niño que se duerma.
José Manuel dice, yo recuerdo que quería hacer la primera comunión. Dice, no por los regalos, sino porque mi primo José Carlos, un año mayor que yo, le dieron después de la tarta a fumar en el convite un cigarrito para que le diese unas caladas. La mía no me lo dieron, pero sí, ya me dio mi padre el primer cigarro en la boda de mi tía Julia y yo tendría 14 años.
Niño, que ya eres un hombre.
Venga, venga, 14 años. Hemos casado a tu tía.
Fuma tu cigarro.
Fuma tu
dale,
cigarro.
Dale,
que venga. No nos lo imaginábamos esto.
Ya está. Venga, tienes tiempo para dos más.
Mira, Marisa lo ha recordado ayer en el coche Cientos y la Madre. Uh-huh. Ellos, dice, veranos para ir desde casa de su abuela a la playa, tenían que coger el coche, eran como 15 kilómetros. Dice, nos metíamos mi hermana, mis dos primas, mi tía, mis padres, la sombrilla, la mesa, las sillas, las neveras. Y tan a gusto, ¿eh?
Sí, es verdad. Y cabíamos.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y Javier dice que su padrino en el pueblo me llevaba en la Vespa adelante, junto al manillar, y los dos sin casco.
Nada, tan ricamente.
Sí, sí, ellos a yo viajando tan tranquilamente.
Venga, otra más.
Jesús le ayudaba a su abuelo, dice, a liar los cigarros.
¿También?
Sí, a liarse los cigarros. Nada,
pero bueno, tabaco eso, y alcohol.
Hombre, no se los fumaba, le ayudaba al abuelo a liar. Eso yo creo que era como, creaba un poco lazos.
Habilidad
dactilar. También es
ajá,
verdad.
Venga, ya la última. Ahora
pues
sí
nos
sí.
Dice Ángeles... Salía antes el calcio 20, que ellos, dice, beber a morro de la botella del calcio, cuando hace años se recetaba en botellas, ¿vale?
Sí.
Y los domingos, en las comidas familiares, me echaban dos deditos de cerveza, porque decían, no es malo, con la Fanta.
Bueno, han pasado 40 años de esto, hacíamos cosas que no eran políticamente
correctas. Esto pasaba en el 81.
Perdona, así hemos salido, una generación, pues bien, bien, quiero decir...
Mira, Ángel,
tenemos
dice,
menos alergias que los niños.
Ir a
de
comprar
ahora.
El tabaco al padre y al abuelo, ahora no te dejan ir a comprar tabaco.
Claro que no. ¿Cómo te van a dejar? Ahora nada, te denuncian a tu padre.
Claro.
¿A ti qué te ha mandado mi padre? Pues denunciado. Claro que sí. Bueno, dejamos el resto para el próximo ratito de oyentes.
Venga, perfecto.
Venga, estupendo. Gracias,
hasta
Sergio.
Luego,
hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y cuando ocurren cosas como esta, aniversarios muy redondos, la pregunta que se repite constantemente es siempre la misma. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Qué recuerdas de aquel 23F de 1981? Bueno, pues Sergio Rodríguez se lo ha preguntado a unas cuantas personas.
Primero fue el susto de los disparos y con el paso del tiempo la pregunta, ¿dónde estabas tú ese día? Por ejemplo, mientras los disparos sonaban en el Congreso, en un paritorio sonaban los primeros llantos de José María, que nació ese mismo día y a esa misma hora.
Nací el mismo 23F del 81 a las 6:15, 6:30 de la tarde, cuando Tejero estaba justo entrando al Congreso. O sea, que es que fue casualidad pura y dura.
Su madre sospechó algo en el hospital.
Y yo sabía que pasaba algo porque los médicos y la enfermera que estaban allí... estaban hablando y tenían la radio puesta. Digo, esto no es normal que tengan la radio puesta, pero bueno.
Algún periodista como Diego Carcedo publicó años más tarde el libro titulado Los cabos sueltos y José María también se hace preguntas.
¿Y realmente sabemos todo lo que venía de antes y lo que pasó ese día y qué pasó después?
Jesús es hoy un empresario que sigue recordando la frase amenazadora de Tejero.
¡Suelo todo el mundo!
Yo me acuerdo que lo que sentía era mucho miedo. Mi madre ya me dijo que me metiera en la cama, el teléfono no hacía más que sonar.
Y sus hijos reflexionan a su manera.
Cogí una pistola... pegó al techo en el que todavía sé que hay balas.
Además de que es ilegal, no se puede entrar así y empezar a pegar disparos, porque seguramente no tenga licencia ni nada y vendrá para justicia. algo así.
Y el diputado Manuel Núñez Encabo, que también fue profesor de muchos de nosotros en la facultad, estaba votando en aquel momento y lo recordaba como un acto terrorista.
Lo recuerdo perfectamente como si fuese hoy mismo y estuviese allí mismo sentado. Fue una noche de terror, una noche dramática. Éramos unos rehenes de terroristas.
Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Dónde estabas tú aquel día?
Bueno, pues si se lo preguntamos a Diego Manrique, seguramente estaría escuchando música, que es lo suyo. Diego, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues,
dime, ¿qué estabas haciendo?
¿Sí? Y tenía que ir a hacer mi programa de radio en Onda 2 de Radio España, que era a las 8 de la tarde. Entonces Radio España estaba en un segundo piso, no había ascensor. Iba subiendo cada tramo de escalera, asomaba la cabeza esperando que habría un retén de militares. Y cuando llegué a la emisora, pues descubrí que no estaba ocupada por los militares. Y entonces me planteé dos cosas, o bien que el golpe era muy amateur, o bien que Radio España no era muy importante.
Ajá. Bueno, ahí estabas tú con tu programa de música. En la radio, ¿habías terminado ya Poprama?
Sí, había Poprama terminó a finales de 1980. Yo me había instalado en Madrid y estaba haciendo pues lo que más me gustaba, la radio. Uh-huh. Y el jefe de programas me dijo, no digas nada, no comentes nada. Y hice un programa en el cual, bueno, pues había mensajes subliminales en los títulos de alguna canción.
Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles?
Pues había un estándar que es la hora de encararse a la realidad y cosas, ¿no?
Ajá, o sea, que elegías las letras un poquito ahí para mandar mensajitos al personal, a los oyentes. Fíjate. Parece que fue ayer, Diego, pero han pasado 40 años, casi nada. Si miramos el mundo de la música, todavía no habíamos dicho adiós a los cassettes. Por supuesto, tampoco a los vinilos. Habría que esperar todavía, creo que un año o dos, para tener los CDs. Y se vivía un momento muy especial en la música, porque comenzaba o había comenzado eso que luego se llamó la movida madrileña, ¿no?
Sí, sí. Entonces nosotros llamábamos Nueva Ola.
Es verdad.
Estaba llena de grupos, de propuestas muy frescas, muy amateur, por otro lado, pero era un tiempo súper excitante para vivirlo.
Uh-huh. El nuevo romanticismo, también la estética de aquellas épocas con aquellas sombreras y aquellos pelos imposibles, ¿no? Vaya pintas, madre
todavía
mía.
Todavía no habían llegado, pero todavía en Madrid se vivía un poco por un lado el punk, en estética, en cazadoras de cuero, y ya estaban apareciendo gente con las corbatitas delgaditas.
Fíjate, Diego, tú fuiste un precursor de la crítica musical y de los programas musicales en nuestro país, tú junto con pues, Carlos Tena o con Ángel Casas. Yo me acuerdo perfectamente de aquel trío que hacíais, que sacabais cosas que en este país no habíamos visto hasta entonces, ¿no? Años anteriores también al 81, cosas que eran muy novedosas entonces. Supongo que el trabajo sería un poquito más complicado que el que tienen ahora los especialistas en periodismo musical.
Sí, era más difícil, pero bueno, se resolvía pues buscando prensa extranjera, viajando para comprar discos. Era todo era muy muy de andar por casa, pero al mismo tiempo muy muy excitante, porque de repente pues salía un disco que solo estaba sonando en una emisora y a una determinada hora. Entonces tenías que ponías la radio a esa hora esperando que sonara ese disco que te tenía loco, ¿no?
Fíjate, ahora que la gente llevamos la música metida en un móvil, claro, es que no había ni móviles, o sea, estábamos un poco todavía en la prehistoria de la música, pero es verdad que la música en España ahí cogió un brillo muy especial.
Sí, aparte, la mayor parte de estos grupos sacan sus primeros discos en 1980. Lo que ocurre es que estos discos no funcionan comercialmente. Entonces, en el 81 había como una especie de travesía del desierto. Es cuando los grupos empiezan a pensar en independizarse, en sacar discos por su cuenta. Empiezan a organizarse festivales, el Festival de la Primavera en la Escuela de Arquitectura. Es decir, que es como una generación que en ese momento decide, bueno, no nos van a dar nada, entonces lo tenemos que coger nosotros y montarnos nuestra infraestructura y salir adelante.
Es cuando comienzan a aparecer las discográficas, como tú dices. Bueno, pues no me acuerdo de qué año es Aviador Draw, por ejemplo, o Draw, perdón. No me acuerdo de qué, pero vamos, por ahí andamos, ¿no? Por aquellos años.
Final del 81, principios del 82. Sí.
¿Ves? Ahora el mundo de la música se ha complicado muchísimo, o menos, por lo menos me lo parece a mí, Diego. Con tanta red social, con tanto concurso de televisión, yo me pierdo completamente, no sé tú.
Todo se ha fragmentado, es decir, antes uno podía colocarse en un lugar mediático, digamos, y veías una panorámica de todo lo que está ocurriendo. Ahora lo que ves es un montón de sectas, de clanes, de tendencias que están todas compitiendo. No hay un discurso general donde todo el mundo escuche básicamente la misma música. Todo está separado en compartimentos.
¿En el mundo de la música cualquier tiempo pasado fue mejor, Diego, o no?
No. Evidentemente, para la mayor parte de la gente, el tiempo favorito es cuando cuando es un veinteañero y vive determinadas experiencias de enamorarse, de experimentar con tal cosa, ¿no? Entonces, el que la gente que llega ahora a los 18, a los 15, a los 20 años, pues con el tiempo decidirá que esa es su mejor etapa.
Claro.
Y lo recordará con una emoción especial.
Sí, eso de la música de mi época, dices, tu época es la de ahora también, porque estás vivo, pero la época de que recuerda cada uno es seguramente esa edad que tú dices mágica. Diego, tú tienes una de las mejores colecciones de discos de este país. Quédate con uno del año 81.
El año 81, ya te he explicado que básicamente las discográficas, al ver que los grupos, las grandes discográficas, al ver que los grupos no han funcionado, empiezan a ponerse muy, muy antipáticas y a intentar manipularles. Por ejemplo, pues Radio Futura no consigue sacar un LP en el 81 ni en el 82, pero sacan algunos singles y hay en ellos alguna canción memorable, como la estatua en el jardín botánico.
Bueno, pues con esa nos vamos a quedar, Diego, porque nos atropellan las noticias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.